comienza. Es tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es tema a las 12, por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, 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 ¿cómo está la región de Valparaíso? Estamos absolutamente en directo en una nueva edición de Es Tema a las 12 desde el patio de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy dos invitados que nos hablarán de educación y de la trayectoria del grupo IYAPU, investigadores de nuestra casa de estudio que nos enseñarán cosas útiles a todos los oyentes. Saludamos a la gente que está en los tacos, en la locomoción colectiva, en sus hogares, en sus oficinas. Estamos absolutamente en directo, son las 12:04, el mediodía en Chile, y presentamos a nuestro primer invitado, Rodrigo Gamboa. Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo estás tú, Marcelo?
Bien, gracias. Rodrigo Gamboa es profesor de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Educación. Tiene 3 diplomados en responsabilidad social, neurociencia afectiva y educación emocional, fundamentos de la biología cultural, y además tiene un grupo de investigación en motricidad y educación. El tema es súper interesante para quienes tienen algunas dudas sobre el modelo educacional que hoy día está centrado en resultados y deja de lado algunas cosas afectivas, pero no soy yo el que va a presentar, así que Rodrigo, cuéntanos en qué consiste esta investigación en educación, que me imagino que quiere ir más allá de los resultados, ¿no?
Sí, bueno, primero que todo, agradecer la instancia, la invitación. Y fundamentalmente, nuestra línea de investigación trata sobre cómo se vive todo el tema de lo corporal en las aulas, ¿sí? Y fundamentalmente yo me he especializado en aulas de educación infantil, de educación parvularia.
Perfecto. Definamos al tiro. ¿Qué es lo corporal? Para que la gente entienda de qué nos referimos.
Sí, mira, hay una discusión, sobre todo cuando uno entra en temas de análisis antropológico respecto al cuerpo, que hay una pregunta que es central, que es ¿qué es el cuerpo? Eso es lo primero. Y una segunda pregunta es que si nosotros tenemos cuerpo o somos cuerpo. Son dos temas centrales. Respecto a lo que es el cuerpo, hay una diferencia entre el cuerpo, por ejemplo, una taza, un lápiz, ¿ya? Con nuestro cuerpo. Y ahí nosotros le llamamos corporeidad o corporalidad. ¿Y cuál es la diferencia? Es que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Una taza, un lápiz, el micrófono, por el cual estamos hablando, no tiene la capacidad de percibirse a sí mismo. Y nosotros sí.
Perfecto.
Y ahí entonces, un tema fundamental.
El término corporeidad es el correcto para referirnos a los seres humanos, ¿no?
Sí. Corporalidad o corporeidad. Cuando se habla de corporeidad es porque se quiere hacer relevar mucho más el tema de la subjetividad del ser.
Perfecto. ¿Sí? Cuéntanos, ¿por qué te interesó este tema? ¿Cómo comienzas a investigarlo?
Sí, mira, hay 3 elementos fundamentales en mi carrera que me marcaron. Uh-huh. Lo primero fue la experiencia que me contaban mis hijos, yo tengo 3 hijos, cuando llegaban de la escuela, ¿sí? Y fundamentalmente con la educación física, que a mí me iban tensionando, entonces empecé a decir, aquí hay cosas que no me calzan, ¿sí? Lo segundo es que en la infancia, sobre todo en el tema de la educación parvularia, que soy un eterno agradecido de las educadoras de párvulo, empecé a encontrar respuestas que no había encontrado en la educación física, ¿sí? Que tiene que ver fundamentalmente con este tema de la vivencia, con la experiencia de los niños y las niñas en las aulas. Y lo tercero sí, que yo te podría decir que es el punto de inflexión, que fue una experiencia con una niña, en clases, ella me dice que yo nunca la iba a entender. Y yo le pregunto por qué. Y ella me dice, porque tú no eres niño. Eso me demostró y me hizo tomar conciencia que yo estaba pisando o transitando un terreno, un territorio que yo creía conocer, pero realmente no lo comprendía. Y eso fue, yo creo, como el punto de inflexión que dije, aquí parece que tengo que entrar a estudiar, investigar, y es la línea que he desarrollado hasta el día de hoy.
Esta reflexión que te hizo la niña, sumado a lo que te decían, ¿qué te decían tus hijos que te hacían el clic cuando llegaban del colegio? A lo mejor hay mucha gente que está escuchando que se puede sentir interpretada.
Sí, mira, hay, yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Una es que yo tengo 3 hijos, 2 que ya salieron del colegio, pero que se llevan por 2 años, y el tercero es más chico, que se lleva casi por 10 años. Y cuando ellos me relataban sus historias de educación física y de la escuela en general, es que estando en cursos diferentes le hacían lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Y ese mismo eran fundamentalmente 2 cosas en educación física, que era condición física y deporte. Y pareciera ser que eso fue una de las cosas que nos fue motivando a estudiar el tema, es que pareciera ser que la educación física se reduce a eso, a la actividad física como condición física y a la práctica de los deportes. ¿Ya? Entonces, esas experiencias que ellos me iban contando cuando llegaban a la casa, experiencias que uno podría decir que llegaban contentos de contar esa experiencia, sino que eran experiencias fundamentalmente que no lo pasaban bien en las clases de educación física.
Cosas muy repetitivas.
Condición física, test de Cooper, test de Naveta, ¿sí?
El famoso test de Cooper que uno lo hacía en el colegio. Mira, correr.
Sí, pues yo soy profesor de educación física, imagínate un Diego, mi hijo, el segundo, el Diego, entra al auto y entra colorado. Entonces él me dice, yo le digo, ¿qué te pasa, hijo? Y me dice, me dijo con estas palabras, no me pude salvar de la clase de educación física. Y claro, yo le digo, ¿qué pasó? Y el contexto era, mes de noviembre, patio de asfalto, test de naveta, ¿sí? Donde lo hacen correr aproximadamente 10 minutos con una intensidad que va subiendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, claro, esa experiencia finalmente pareciera ser que no es de goce, sino que es de sufrimiento.
¿Sí? Perfecto. Cuéntanos, esto que nos está relatando, que es muy común, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que está escuchando, que ve que sus hijos le dicen el tema de hacer cosas, pero sin saber muy bien por qué. Entonces, ¿cómo esta lógica, porque yo he leído algo de tus investigaciones, cómo esta lógica de mercado de la cual tú hablas ha determinado un modelo educativo que de repente está solamente en el tema de los resultados? ¿Y cuál sería la lógica de cambiar eso y para vivir lo corporal en la sociedad? Pues?
Sí, mira, respecto al cuerpo hay dos elementos fundamentales de la sociedad de mercado. ¿Sí? Hay un amigo argentino, Mariano Giraldi, dice que todo el tema del cuerpo ha sido capturado por el mercado. Y por dos cosas fundamentales, porque la sociedad en general, medios de comunicación, incluso la misma escuela, releva el tema de los estereotipos corporales. Por un lado, o sea que hay un cuerpo que es socialmente aceptado, que es el cuerpo delgado, esbelto, fibroso, de tez blanca, ¿sí? Entonces hay un estereotipo corporal que nos presentan y que nos invitan constantemente a lograrlo, ¿sí? Y por ejemplo está este dicho, el trabajar por un verano sin polera.
Claro.
¿Sí? Y si no logras ese cuerpo, que es un estereotipo que es ajeno a ti, te colocas la polera, te escondes tu cuerpo.
Eso tiene implicancias emocionales severas, sobre todo en niños, ¿no?
Claro, son tremendas el tema emocional. Y hay un segundo factor o elemento que son los estereotipos motrices. Es decir, que nos tenemos que mover a partir de un estereotipo que también nos muestran del cómo tenemos que movernos. Y ahí el fitness, ya, por ejemplo, la zumba, todas estas lógicas que vienen fundamentalmente desde fuera y tienen nombres en inglés, también nos presentan una serie de estereotipos de cómo tenemos que movernos. Entonces hay dos elementos fundamentales, la apariencia corporal y el cómo nos movemos. Y hay dos estereotipos que, si bien son del mercado, que uno podría decir, bueno, están fuera de la escuela, lamentablemente han ido permeando. Sí, por ejemplo, todo el tema de la condición física, en la escuela se trabaja porque nos dicen en marzo que estamos con sobrepeso. Entonces toda la lógica empieza a, fundamentalmente la educación física, de una educación tradicional, porque hay proyectos maravillosos, que empiezan a girar en torno a esta idea del cuerpo delgado, musculoso, que tiene que finalmente se hace una relación acrítica, que es salud. Nos dicen cuerpos delgados, cuerpos saludables, y eso no es tan así.
Perfecto. Y esto de lo corporal al interior de las escuelas, ¿cómo debería vivir los niños este proceso? Porque claro, tú dices que está permeando a lo mejor en el modo en que se enseñan los establecimientos educacionales. ¿Cuál sería entonces el ideal o la propuesta que ustedes realizan en relación a lo que debiese ser?
Sí, hay un otro elemento que también podríamos sumar a lo que acabamos de señalar, que son los procesos de sobreescolarización, ¿ya? Y finalmente, esta lógica del mercado lo que hace es que todo el sistema educativo tradicional empieza a funcionar en torno a los rankings, ¿sí? Entonces, cada vez desde menor o a más temprana edad, empiezan a trabajar por esos rankings, ¿sí? Entonces, esos rankings fundamentalmente están basados en la lógica de las asignaturas que se le podría decir como más importante, lo coloco entre comillas, porque es lo que la sociedad nos dice, las matemáticas, el lenguaje, que fundamentalmente son aquellas vías o caminos que nos permiten, por ejemplo, entrar a la universidad.
Y esos rankings también están asociados a beneficios, por ejemplo, de recursos del Estado.
Claro, ahí hay un círculo medio que uno podría decir que es vicioso, porque finalmente terminan trabajando por algo que necesitan, que son los recursos.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que sobre todo en infancia, como se empieza a trabajar a temprana edad, esta lógica va en contraria a lo que es la lógica de la infancia, ¿sí? Que tiene que ver fundamentalmente con la exploración, con la indagación, con el investigar, ¿sí? Con el probar, incluso el derecho a equivocarse, ¿sí? Entonces, la escuela entra en una lógica que tiene que ver con el rendimiento académico para lograr estos rankings, que empieza a nosotros decimos a dejar el cuerpo en la marginalidad, es decir, todas aquellas lógicas que permiten, por ejemplo, todo el tema de la expresión corporal, son relegadas a los márgenes de la escuela. Entonces, un ejemplo de ello es que en tercero y cuarto medio hoy en día la educación física no es obligatoria, es optativa. Entonces parece ser que todas aquellas lógicas que tienen que ver con una sociedad más crítica, con mayor nivel de reflexión, ¿ya? Y todos aquellos espacios que permiten eso, como el arte, la educación física, la filosofía, están siendo sacadas de la escuela.
Perfecto. Estamos con el profesor de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Rodrigo Gamboa, hablando de la corporeidad en escuela y infancia. Nos ha dado una introducción bastante interesante donde nos presenta un modelo que no es muy distinto a lo que ocurre en la sociedad, donde el rendimiento es lo principal, y de repente dejamos de lado lo emocional, el tema del arte, y como tú muy bien planteabas, el tema del error. Ya, ese es un tema que ha salido en varios capítulos de este programa, que la gente como que no puede equivocarse porque tiene que ser como perfecta, alcanzar el máximo, y eso va asociado a una serie de beneficios. Entonces, viene la pregunta que es más o menos clave. ¿Cuál debiese ser la característica que tendría que tener el aula en la educación infantil para respetar las características, intereses y necesidades y sobre todo los derechos de estos niños y niñas?
Sí, yo creo que ahí en la última parte de tu pregunta hay un elemento central que se relaciona fundamentalmente que la educación parvularia lo declara así en sus bases curriculares, es que los niños y las niñas no tienen que ser vistos de una mirada subsidiaria, es decir, que cubrir sus necesidades, sino que se relaciona fundamentalmente con el niño y la niña como un sujeto de derecho, es decir, que hay que respetarle los derechos que ellos tienen. ¿Qué derecho? El derecho a la educación de calidad, el derecho a jugar, que para nosotros es un elemento central, el tema del jugar. Porque en el jugar, una de las cosas más interesantes es que se vive el aquí y el ahora. Cuando uno juega, está centrado en el presente. Y lamentablemente, la educación siempre está pensando en el futuro. En educación parvularia nos preparan para la básica, en la básica para la media para la universidad, en la universidad para trabajar. Y cuando, por ejemplo, uno no cumple con las expectativas del empleador, nos pregunta, oye, ¿en qué universidad estudiaste tú? La universidad nos dice, ¿en qué colegio? La media responsabiliza la básica. Dicen, parece que la básica no le dieron ninguna base. La básica responsabiliza la educación parvularia y la educación parvularia a la familia. Y finalmente nadie se hace cargo del presente, del aquí y el ahora de los niños y las niñas. Y el jugar permite eso.
Hay muchos padres que están escuchando. ¿Cuál es el rol del padre o de la madre en este proceso? O de la familia, porque también hay abuelos y abuelas que participan activamente, tíos también que participan activamente en la crianza de esos niños y niñas. Porque muchas veces los padres hacen que sus hijos repliquen modelos que están errados. Por ejemplo, este culto al físico o al hacer cosas por rendimiento, olvidando lo emocional, que el niño a lo mejor esté triste o que no quiera simplemente, ¿no? ¿Cuál es el rol del padre y la madre o de los cuidadores en este caso?
Sí, yo creo que hay un rol fundamental que se relaciona especialmente con dar posibilidades y oportunidades para que los niños y las niñas aprendan, ¿sí?, a partir de su experiencia, de su exploración, de su indagación. Entonces, ahí hay dos cosas fundamentales. Primero, los niños y las niñas tienen que tener la posibilidad, un espacio que me permita esta exploración y ir conociendo los diferentes elementos a partir de ese indagar, pero también tiene que estar el adulto que permite esa exploración.
O sea, escuela y familia alineados.
Alineados totalmente, totalmente alineados. Y ahí tiene que haber un trabajo, porque generalmente ahí hay como un responsabilizarse mutuo, ¿sí? La escuela dice que la familia no tributa, y la familia dice por otro lado que la escuela pareciera ser que está funcionando mal. Ahí tiene que haber un trabajo mancomunado. ¿Y quién tendría que dar el primer paso? Yo creo que tanto familia como escuela. Ahí tiene que haber un tema fundamental, porque claro, muchas veces, por ejemplo, que es otro ejemplo, es otro tema, el tema de la alimentación, ¿sí? Entonces, la escuela trata de trabajar todo el tema de la alimentación saludable, pero llegamos a casa y comemos galletas, queques, dulces, ¿ya?
Asociados a un premio, porque siempre la galleta es el dulce.
Claro, asociado a un premio. Entonces ahí tiene que haber un trabajo mancomunado entre escuela y familia que es fundamental. Y ambos, estos dos estamentos, lo fundamental es dar las posibilidades y oportunidades para que los niños y las niñas aprendan desde su experiencia, ¿sí? Hay un autor que se llama La Rosa, que él plantea que puede sonar fuerte, pero dice que nos han despojado de nuestra experiencia, ¿sí? Es decir, fundamentalmente entonces de nuestra vida. Porque los niños y las niñas empiezan desde temprana edad a responder a las expectativas de los adultos y no a sus propias necesidades, intereses o lo que les gusta, ¿sí? Realmente lo que les gusta.
Hay niños, hay familias, incluso yo lo he visto en papás, que cuando el niño quiere ser artista, como que no les gusta el tema, porque dicen, ¿de qué vas a vivir? Es súper fuerte esa frase.
Sí, no, eso es... Ocurre también con cuando uno dice que va a estudiar pedagogía. Yo, por suerte, no. Yo soy de una familia de profesores y profesoras, entonces no tuve esa dificultad, pero muchos sí. Muchos han estudiado, incluso cursado carreras completas, y cuando llegan al final de ese proceso se dan cuenta que su vocación iba por la pedagogía, pero lamentablemente hay un estigma social que pareciera ser que los profesores o profesoras no tienen posibilidades de tener una vida digna, feliz, y lo interesante o lo preocupante es que esa felicidad se asocia al dinero.
Claro. ¿Sí? Estamos con Rodrigo Gamboa, es investigador de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, absolutamente en directo desde Casa Central de la Universidad. Estamos en este tema a las 12 en Radio UCB, son las 12:19. Hemos hablado de diversos temas que tienen que ver con el derecho de los niños el derecho a conocerse o a explorarse, buscar cuáles son las necesidades, y en ese sentido, ¿cuál vendría siendo la importancia de esto corporal o de la corporeidad, como tú nos has dicho, en la educación? ¿Por qué es relevante que el colegio deje que los niños dejen este espacio para los niños en reconocerse?
Sí, mira, hay varias cosas que uno podría señalar. Lo primero se relaciona fundamentalmente con que con esta idea del cuerpo que nos percibimos nosotros mismos. Es interesante, puede relacionarlo, por ejemplo, con la idea que plantea Paulo Freire. Paulo Freire habla de todo el tema de la alfabetización y que todos esos procesos de alfabetización lo que finalmente te benefician, que es que te produce procesos de liberación, ¿sí? Entonces, con lo corporal ocurre algo muy similar y uno podría hacer un símil. Es decir, que cuando yo me alfabetizo corporalmente, que a mí no me gusta mucho ese concepto, pero lo trabajan, por ejemplo, en Inglaterra, que es finalmente trabajar el tema de lo corporal, la expresión corporal, ¿sí? Uno empieza... tiene la posibilidad de tomar conciencia de sí mismo, ¿sí? Y el tomar conciencia de sí me permite procesos de liberación, ¿ya? Es decir, procesos de liberación relacionados con, por ejemplo, poder reflexionar críticamente respecto a lo que me está ocurriendo como ser humano, hacer crítica a esta lógica de los estereotipos corporales, ¿sí? Y no trabajar en función de ese estereotipo, sino que el sentirme feliz yo con mi cuerpo, ¿ya? Entonces, ese tema del trabajo con lo corporal, por un lado, se relaciona con esta idea del percibirme a mí mismo, y por tanto tomar conciencia, y por tanto también tener estos procesos de liberación, es decir, ser un ser autónomo, con ideas propias, con un posicionamiento. Es un elemento. Y lo otro, que es fundamental también, que se asocia al tema de lo corporal, que es una dimensión humana, la motricidad también es una dimensión humana, ¿sí? Y la motricidad es la exteriorización de esa subjetividad que hablamos al comienzo. Es decir, cuando yo me muevo, expreso lo que soy. Entonces, en la escuela es fundamental que los niños y las niñas tengan estos espacios de exploración, porque esos espacios de exploración lo que producen es que yo me exprese tal cual soy, o lo que soy.
Y no como el modelo a seguir, ¿no?
Y no como el modelo a seguir. Entonces, generalmente, lo que ocurre en la escuela es que, por ejemplo, no hacen repetir rutinas creadas por los profesores y profesoras. Entonces ahí hay que avanzar a cómo esas rutinas, por ejemplo, de creatividades motrices, son creadas por los mismos niños y niñas, que ellos mismos vayan produciendo, porque finalmente si yo le digo a un niño cómo se tiene que mover, lo que estoy haciendo es negando su subjetividad. Es decir, le digo, entre paréntesis, tú no te muevas como tú te quieres mover, no expreses lo que eres, porque tú te tienes que mover como yo te estoy diciendo que tú te mueves.
Interesante esa idea, entonces, ¿verdad?
Sí.
Para que la gente no entienda, entonces cada niño debiese ser libre de moverse como quiere, ¿no?
Hay una autora que plantea el ejercicio libre de la motricidad. Perfecto. Que finalmente es la exteriorización libre, el expresarse corporalmente como uno desee que era, ¿sí? Obviamente siempre en los marcos de respeto, hay un proceso de libertad, pero una libertad donde hay un otro, una otra que tiene que ser respetado y legitimado tanto como yo. Entonces entra todo este tema de la convivencia, las relaciones interpersonales, que se viven fundamentalmente a partir de lo corporal. Una de las cosas que extrañamos mucho en la pandemia, cuando estábamos encerrados en nuestra casa, era eso, encontrarnos con la gente. Así es. Porque uno podría decir, pero lo veo por Zoom, pero es que no está lo corporal. Que ahí eso marca una diferencia fundamental.
Profesor, quedan pocos minutos. Estamos con el profesor Rodrigo Gamboa, él es investigador de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos hablando de la corporalidad en escuela de infancia y quedan pocos minutos, ha pasado muy rápido el programa. Me gustaría saber y que compartieras con la gente que, o con los auditores que nos están escuchando, ¿cuáles son los principales resultados de la investigación? Y asociado a estos resultados, ¿cuáles son las recomendaciones que podrías hacer para las escuelas y para las familias?
Sí, los principales resultados que la última proceso de investigación que hemos realizado se centra fundamentalmente en cómo los niños y las niñas viven el cuerpo en la escuela, ¿sí? Hay un autor que ya falleció, que es Marcelino Vaca, que él hablaba de las presencias corporales en la escuela. Entonces él hablaba de los cuerpos silenciados, que son aquellos que están quietos, sin moverse, atentos a las instrucciones o a los requerimientos de los adultos. Están los cuerpos implicados, estos que exploran a partir, que conocen a partir de la exploración corporal fundamentalmente. Habla de los cuerpos libres, los espacios de recreo. Y lo que hemos dado cuenta es que fundamentalmente lo que se vive en la escuela son los cuerpos silenciados, estos que están quietos en la silla, en la mesa. Pareciera ser que la silla y la mesa terminan siendo una extensión de lo corporal. Pasa a ser parte de los niños y las niñas. Y esos cuerpos silenciados son los que más se ven. Y lo más preocupante es que esos cuerpos silenciados son producto de estos procesos de sobreescolarización que se relacionan fundamentalmente con responder a estas lógicas de la sociedad.
¿La tecnología cuánto influye en esto? Porque lo que tú me dices de estos cuerpos quietos en un aula, también me imagino al tiro del teléfono y sentado sin moverse.
Sí, y ahí a lo mejor lo podríamos también relacionar con la pregunta que hacías anteriormente del rol de los papás y las mamás. Sí, la tecnología claramente ha sido un elemento que ha ido incidiendo en esta idea de los cuerpos silenciados, porque claro, llegan del colegio a casa y siguen silenciados porque están frente a las pantallas. Entonces, por un lado, los papás y las mamás debiesen dar la posibilidad de que los niños y las niñas no estén tan conectados. O sea, finalmente, creo que es más importante que estén conectados a su experiencia corporal. Entonces, que salgan a jugar, que salgan a explorar el patio o dentro de las mismas posibilidades que tengan dentro de su casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál podría ser la sugerencia o el desafío? Yo creo que fundamentalmente es escuchar a los niños y las niñas, ¿sí? Ahí está Tonucci, que nos plantea que hay que escuchar a los niños y las niñas, y habla de la ciudad de los niños y las niñas. Es decir, que la vida que tengan ellos y ellas tiene que ser fundamentalmente a lo que ellos quieran, ¿sí? O sea, conversar con ellos, preguntarles qué quieren, preguntarles lo que les gusta hacer, lo que no les gusta hacer, ¿sí? Y ahí yo podría dar una recomendación, que siempre se la doy a mis estudiantes de educación física. Es que observen a los niños y las niñas qué hacen en sus espacios libres, ¿sí? Y a partir de lo que ellos hacen en sus espacios libres, yo los tomo y los llevo al aula, ¿sí? Es decir, trabajo e intenciono pedagógicamente aquello que hago en el aula a partir de lo que yo observé que ellos hacen en sus espacios libres de recreo o de juego.
Lo que tú nos comentas va en dirección a un cierre, podríamos decir, de lo que tú nos cuentas. ¿Cuáles son estos desafíos para los profesores, para las nuevas camadas de profesores de educación física en el proceso formativo respecto de lo que tú nos comentas?
Sí, yo creo que el desafío más que para los que están estudiando son para los que estamos a cargo de las instituciones formadoras de profesores y profesoras, por ejemplo, educación física.
¿Hay consenso sí. en las distintas casas de estudio o cada una tiene su sello particular?
No, cada una tiene su sello particular. Y lo que hemos podido ver también en proceso de investigación es que fundamentalmente en la formación de profesor y profesor de educación física hay una línea que se replica en la escuela. Es decir, una educación física muy biologizante, que tiene que ver mucho que ver con estos parámetros biológicos, ya temas de condición física, por ejemplo, y deportivizada. Entonces, la escuela de educación física, creo, debiesen transitar a una lógica más de una apertura mayor a lo que significa el tema de lo corporal. El cuerpo y la educación física no es solamente condición física y deporte, que son importantes, pero es mucho más que eso. Está la expresión corporal, está el arte circense, ¿sí? Está toda la lógica de todo el tema de lo urbano, las danzas urbanas, los deportes urbanos. Hay una serie de elementos que los jóvenes hoy día están en las calles y nosotros no lo hemos tomado como escuelas formadoras. Entonces hay un desafío importante. Entonces, más que el desafío de los estudiantes, el desafío de quienes estamos a cargo de la escuela formadora de profesores y profesoras de educación física.
¿Qué hay en la línea de investigación? Quedan 2 minutos, profesor. ¿Qué hay en el futuro de la línea de investigación que estás desarrollando?
Fundamentalmente, estamos trabajando todo el tema de cómo los niños y las niñas viven su cuerpo, ¿sí? Porque hay personas que dicen, o investigadores dicen que el cuerpo está ausente de la escuela, nosotros decimos que no, que el cuerpo está presente, siempre está presente porque es parte nuestra, pero sí hay que visibilizarlo. Entonces, una de las... estamos dentro de la escuela. Lo que queremos hacer ahora también es salirnos de la escuela, ¿ya? Y trabajar fundamentalmente cómo se vive este cuerpo en la sociedad, ¿sí? Profundizar un poco más en estos estereotipos, tanto motrices como corporales, ¿ya? Y fundamentalmente ahí lo que queremos hacer es trabajar con lo que llamamos los diarios corporales, que son narrativas de historias de vida respecto a cómo hemos vivido todas las personas ese cuerpo en la escuela y en la sociedad propiamente tal, ¿sí?
Vamos a tener que invitarlo para la próxima temporada para que nos cuente cómo va eso. Agradecemos la visita del investigador de la Escuela de Educación Física, Rodrigo Gamboa. Muchas gracias, Rodrigo.
No, muchas gracias a ti, Marcelo, por la invitación.
Y seguimos en el tema a las 12, después de la pausa comercial. Seguimos hablando de un libro, una publicación muy interesante del Grupo Yapo. ¿Qué hacen aquí? Quédense en sintonía del 103.5. Continuamos con el tema a las 12 después de esta pequeña pausa comercial.
Son las 12 horas, 29 minutos.
Para que nos escuches online, ucbradio.cl. Para estar al día, nuestro Twitter, @ucbradio. Para escuchar buena música, el 103.5. UCB Radio. Somos tu región.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Con qué cámara increíble? ¿Ah? La verdadera cámara increíble es la cámara hiperbárica de Mule Multiespacio Salud. La oxigenoterapia favorece hasta en un 40% los tiempos de regeneración celular. Contamos con programas para diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y más. No lo olvides, en Mule Multiespacio Salud encontrarás centro médico, laboratorio clínico, hidroclínica, kinesiología y una cámara hiperbárica que funciona mucho más. No lo olvides, MULE. Mule. Visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana o en mule.cl.
Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, Sense te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en sense.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. Sense. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. ucbradio.cl.
Volvemos en el tema a las 12, aquí en el 103.5, con toda la región de Valparaíso. Ahora con un invitado de lujo, estamos con el profesor Nelson Niño del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Nelson?
Bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación.
Un invitado de todas las temporadas, hemos hablado de interesantes temas, y hoy hablaremos de una publicación del profesor que dice ¿qué hacen aquí? La música de los hermanos Márquez Bugueño, 1971-2021. Un libro publicado por la editorial RIL en diciembre de 2020 y financiado por el Fondo de la Música Dependiente del MINCAP. Estamos hablando del grupo Iyapu.
Así es. Y para comenzar este programa, ¿qué te parece si empezamos con música?
Me parece estupendo. Pues, ¿qué vamos a escuchar para iniciar esta media hora de este Malas 12?
Vamos a comenzar con un tema instrumental maravilloso del grupo Iyapu que se llama Cóndor Canquí.
Vamos a escucharlo entonces.
Thank you.
Maravilloso tema del grupo Iyapu. Damos la bienvenida nuevamente a Nelson Niño, investigador del Instituto de Música. Este tema, profesor, abrió la senda a esto que vamos a hablar hoy día, de que es una publicación muy interesante. ¿Qué hacen aquí? Tengo el libro en mis manos, La Música de los Hermanos Márquez Buqueño. Profesor, ¿cómo nace este proyecto?
Bueno, la historia es bien larga, porque esto nace de la mano de otros proyectos anteriores. Y ya pues hay que pensar que está circunscrito en un fenómeno musical más amplio, que se conoce hoy día como el boom de la música andina. Seguramente los auditores que nos escuchan recordarán, y sobre todo las personas mayores, que los instrumentos andinos, cuando llegó el golpe militar, fueron prohibidos por el gobierno militar, porque estaban asociados a la unidad popular. Sin embargo, es curioso cómo después, en el año 1974, viene un renacer de la música andina, partiendo por el grupo Coyaguara, un grupo chileno-boliviano, y entonces Coyaguara inaugura una nueva etapa que se conoce, como dije anteriormente, como el boom de la música andina. Entonces Iyapu está circunscrito en ese fenómeno, y entonces, antes de hacer este libro, yo hice un libro acerca de Coyaguara, un grupo musical chileno-boliviano, como dije anteriormente, que se publicó en España.
Del cual estuvimos hablando en alguna temporada pasada de este mismo programa.
Exactamente, ¿no? Y después vino un trabajo un poco más pequeño de un grupo de Valparaíso que se llama Ekeko, que también fue muy importante aquí en la región, y cuyo director lamentablemente falleció hace un par de años atrás. Y fue interesante lo que hicimos con Ekeko, porque no solamente fue un artículo, una publicación en papel, sino que también nosotros recreamos música de ellos, hicimos un programa de televisión el año pasado donde presentamos dos temas de Ekeko. Así que con esos dos antecedentes, claro, lo que venía a continuación era sin duda alguna el más grande de los grupos de música andina de Chile, que era Iyapu, que fue un proyecto muy ambicioso, pero que contó con el auspicio del Ministerio de las Culturas. O sea, ellos creyeron en este proyecto y coincidió con los 50 años de aniversario del conjunto Iyapu.
Perfecto. Hay varios grupos que han celebrado 50 y más años de vida, los Jaivas, Congreso, Quilapayún, Inti Illimani, varios de ellos vinculados a publicaciones. ¿Qué diferencia hay entre este libro y Iyapu respecto de las otras publicaciones de estos grupos que hemos mencionado?
Sí, todos estos grupos celebraron 50 años hace poco, o sea, partir de, claro, de hace como unos 10 años atrás empezaron todos a celebrar sus 50 años y empezaron a aparecer libros, pero estos libros, la mayoría de ellos fueron escritos por periodistas, sin desmerecer la labor periodística, por supuesto, pero entonces los periodistas lo que han hecho con estos grupos es contar la historia de estos grupos. Cómo nacieron, después si fueron al exilio, cómo fue su actividad, por ejemplo, en el caso de los Jaivas en Buenos Aires o en Argentina, después en Francia. Entonces, estos libros que han nacido en estos últimos años cuentan anécdotas, o yo, lo que yo digo es como recorridos de viaje.
Perfecto.
Y desde mi punto de vista, lo que faltaba era dar una mirada musical a estos conjuntos, porque estos grupos han sido emblemáticos para Chile, y emblemáticos por la calidad de su música, y eso ha sido totalmente relegado, no se han hecho cargo de la importancia de estos grupos desde el punto de vista musical. Entonces Iyapu, que para mí es uno de los grupos más importantes de la música andina chilena, me parecía que merecía un libro musical. Entonces el libro no se centra en la historia del conjunto, no habla de la historia de los músicos, no habla nada de eso, se centra única y exclusivamente en la música de Iyapu.
Para nuestros auditores es importante mencionar, para quienes no conocen a Nelson Niño, que es investigador del Instituto de Música de nuestra casa de estudio, él tiene un máster en música y es doctor en filosofía, que tiene que ver con con la generación de conocimiento en temas que van más allá de las anécdotas o del tema periodístico. Usted ha hecho contribuciones a la investigación musical, pero que son notables. Por lo tanto, no puedo dejar de preguntarle por qué eligió la música y no hacer, a lo mejor, desligarse de las publicaciones de los libros y ir a esta generación de conocimiento, entre comillas, porque siente de alguna manera que estos grupos no están puestos en el valor que realmente tienen en temas musicales.
No, yo creo que Illapu, en el caso particular de Illapu, es un grupo que ha sido altamente reconocido. Incluso yo diría que la juventud, los grupos musicales más jóvenes, están recurriendo mucho a ellos. Roberto Márquez, que es el líder musical de Illapu, está permanentemente en colaboración con muchos grupos actuales. Así que no, yo creo que ellos tienen una gran valoración, pero creo también que la academia musical, ¿no es cierto? Yo formo parte de una academia musical, que es la Universidad Católica Valparaíso. Nosotros como academia no le hemos dado una mirada a la música de estos conjuntos que sea posible de estudiar en la academia.
Perfecto.
Entonces, cuando yo le doy una mirada a Illapu desde la academia, pienso que estoy contribuyendo para que estos temas se inserten. Porque habitualmente lo que hacemos en la academia es estudiar la música clásica o docta, o como queramos llamarla, la música de concierto, o estudiamos el folclore chileno, por ejemplo, Marco Loyola, que es un emblema de nuestra universidad. Entonces estudiamos las músicas nativas y estudiamos las músicas doctas o clásicas. Y la música popular siempre queda relegada como un pariente menor. Entonces yo creo que al escribir un libro musical de Illapu, estamos abriendo la posibilidad de que la academia la estudie verdaderamente como corresponde.
¿Cómo impacta esto en las nuevas generaciones que ustedes están formando en el Instituto de Música?
Bueno, nosotros hemos estado haciendo hartos cambios en el último tiempo y la música popular la hemos incorporado en los programas de estudio. Eso es algo reciente, de hace no más allá de 2 años. Y ahí hay gente que está trabajando muy fuertemente y con mucha pasión respecto del desarrollo del estudio de la música popular. Fíjate tú que hace muy poco tiempo atrás, unos 3 meses atrás más o menos, se comunicó conmigo un gran musicólogo chileno que se llama Juan Pablo González. Y justamente me dijo en su comunicado es que lo que necesitan las músicas populares en Chile es un estudio musicológico académico. Eso es un debe que hay en la academia chilena y humildemente estoy contribuyendo al hacerlo con el grupo Illapu.
¿Hay algún otro proyecto con algún otro grupo? Por ejemplo, usted dice Los Jaivas, Congreso, Quilavión, Intiyemani, estamos hablando de emblemas de la música nacional. Y claro, a lo mejor tener un libro de su historia, pero un libro de su música también sería una contribución, es como dejar una invitación abierta, ¿no?
Mira, tu pregunta es muy, muy acertada, porque fíjate que en el mes de marzo fui a ver al grupo Los Jaivas aquí al Patagual, en Olmué, y se dio la posibilidad de conversar con Claudio Parra, porque curiosamente el vocalista del grupo Illapu es alumno nuestro en la Universidad Católica del Paraíso. Entonces, Carlos Cabezas, que es la persona que estoy aludiendo, me permitió en lo personal hablar con Claudio Parra, y Claudio Parra conocía este trabajo que yo había hecho con Illapu. Y una de las cosas que me dijo Claudio Parra fue: nosotros necesitamos que se haga esto mismo con Los Jaivas. ¿Por qué? Porque la bibliografía que existe de Los Jaivas es eminentemente biográfica y anecdótica, que es lo que te estaba conversando delante.
Claro.
Entonces, el propio Claudio Parra, director de Los Jaivas, dijo: nosotros necesitamos que se haga un libro de la música de Los Jaivas. Entonces, como eso es algo que conversamos hace 2 meses atrás, está la idea de poder desarrollar esto a través de un nuevo libro que podría estar saliendo para los 60 años de Los Jaivas, que va a ocurrir en 2 años más. Entonces, estamos en unas conversaciones iniciales para poder yo estudiar, porque esto tengo que estudiarlo, esto no se hace de un día para otro, son proyectos de harto tiempo. Entonces, yo voy a ahora, una vez que ya concretemos la idea, vamos a conversar, vamos a tener varias entrevistas para poder producir entonces un libro por los 60 años de Los Jaivas. Ojalá que resulte.
Ojalá, profesor, porque cuando uno es amante de la música, en lo personal soy un amante de la música y de la historia también, Los Jaivas aparecen en todos los orígenes del, incluso rock, movimiento conocido como rock latino o rock latinoamericano. Los Jaivas son el punto de partida de la corriente nacional en esto. No sé si esa historia es tan así, pero que son un referente, Los Jaivas aparecen en todos lados.
Yo creo que ellos lograron fusiones que son únicas, o sea, la música chilena, cuando uno dice la música chilena o música popular chilena, ¿cómo se identifica? Yo creo que Los Jaivas condensan una serie de elementos que no se habían juntado nunca antes. Y por eso que cuando uno escucha a Los Jaivas se siente representado, porque ahí está la música popular, la música étnica, están las trutrucas, está la música andina, o sea, es una combinación extraordinaria. Y también quería no dejar de lado, porque siempre hay un pariente menor, comillas, pariente menor de Los Jaivas, que para mí son extraordinarios, que es el Grupo Congreso. Yo al Grupo Congreso lo admiro, pero profundamente, y cada vez que ellos se presentan, trato de ir a escucharlo, porque para mí es un deleite, es como ir a escuchar una música de concierto de tipo clásica, no sé. Es una experiencia muy extraordinaria escuchar a Congreso, y también ahí tenemos un debe, porque Congreso existe solamente un libro que es eminentemente biográfico, y ahí también necesitamos decir qué pasa con la música de Congreso.
O sea, la Academia tiene hartos desafíos en esta línea de investigación.
Uf, mucho, mucho, mucho.
Volvamos al IYAPU, que es lo que hoy día nos convoca. En su opinión, ¿cuáles son las producciones musicales más destacadas desde de lo musical, como hemos hablado, de la discografía de IYAPU, que es tremenda? Pero uf, ¿cuáles destacaría ahí?
Mira, yo voy a ir en contra de lo que se podría pensar, ¿eh? IYAPU tiene tres grandes éxitos discográficos, ¿no es cierto? El Negro José o Candombe para José, que es de las décadas de los 70. Después tiene Vuelvo para Vivir, que también es muy reconocida, y Lejos del Amor, ¿cierto? Esos son los tres éxitos que no se pueden dejar de soslayar.
Que son los más populares y que la gente maneja más...
Exactamente, y son los temas que siempre van a sonar en cualquier concierto de IYAPU. Pero yo me voy a salir de eso porque para mí mi gusto no va por ahí. Yo pienso que el disco más maravilloso que escribió, que publicó IYAPU, fue De Libertad y Amor, que es un disco que ha pasado, no desapercibido, pero no está realmente relevado al nivel que corresponde. Y este disco fue grabado en el exilio. El grupo IYAPU, el año 1981, se encontraban en una gira en el extranjero, y cuando quisieron entrar a Chile no pudieron entrar, no se les permitió el ingreso, y ahí parte el exilio de ellos, que dura aproximadamente unos 7 años. A partir de este exilio surgen tres discos que son maravillosos, que están hechos justamente en el exilio, y de esos tres discos, De Libertad y de Amor, que es uno de estos tres discos, es realmente extraordinario, porque hay una elección de una poesía muy interesante, muy contingente, de mucho valor. Hay la incorporación de instrumentos nuevos, está la incursión por ritmos centroamericanos. O sea, verdaderamente, cuando uno escucha De Libertad y de Amor, al menos a mí me tocó vivirlo cuando tenía mis 15 años, o sea, 15 años de edad, me tocó escuchar este disco, y era tan rupturista respecto de lo que había escuchado antes de IYAPU. Entonces, para mí ese viene siendo como la mayor producción de este conjunto, y lo tengo en un altísimo valor.
Es una locura pensar que estaban en el exilio y hablando de amor. O sea, son cosas que hablan un poco del espíritu de este grupo, que tiene connotaciones musicales trascendentales, pero también tiene un sello político ahí de volver a retomar la senda democrática.
Claro, y fíjate tú que esta expulsión que sufrió el grupo fue en octubre, fue en el mes de octubre, y ese disco tiene un tema instrumental que se llama Canción de Octubre, que eventualmente el grupo lo toca en algunos conciertos, y verdaderamente, instrumentalmente, esa es una joya de IYAPU. Y bueno, está muy bien descrita también en el libro, porque es una pieza instrumental realmente notable.
Perfecto, desde lo musical, ¿cuáles son los elementos que caracterizan el estilo musical de IYAPU, ese sello que tienen ellos en sus composiciones?
Mira, primero hablemos de las voces, ¿cierto? Uh-huh. Que es como lo más evidente. Sin duda alguna que una de las características que tiene la música de IYAPU desde el punto de vista vocal es la agudeza de su registro. O sea, aquí había un músico muy relevante de IYAPU, que era Eric Maluenda, quien falleció.
Sí, lamentablemente.
Y Eric Maluenda tenía una voz de tenorino, uh-huh, muy única. Yo creo que no vamos a encontrar nunca una voz como la de Eric Maluenda. Y Eric Maluenda se incorpora a IYAPU en su segunda producción discográfica. Entonces, cuando uno escucha la primera producción discográfica de IYAPU, que se llama Música Andina, como no aparece la voz de Eric Maluenda, parece que no fuera IYAPU, no, claro, definitivamente. Pero a partir de la segunda producción, que se llama Chungará, aparece ya Eric Maluenda, y sin duda alguna que la voz de Eric destaca, por sobre todo la agudeza de la línea vocal, que se ve sumada por Roberto, quien es el líder y el que ha permanecido durante 50 años en el grupo, que también se caracteriza por una gran agudeza vocal, y secundado por José Miguel, quien empasta excelentemente bien con Roberto y con Eric. Entonces, ellos tres forman como la unidad vocal del conjunto, y que es absolutamente identificable por siempre.
Claro.
Entonces, claro, vocalmente se caracterizan por eso. Desde el punto de vista instrumental, estos músicos son lo que nosotros llamamos multiinstrumentistas. O sea, un mismo músico toca un instrumento de viento, un instrumento de cuerda, un instrumento de percusión, y uno cuando ve un concierto de IYAPU justamente se asombra, porque un mismo músico tú lo ves tocando distintos instrumentos. Y entran y salen otros instrumentos más. O sea, hay unos asistentes de escenario que traen, sacan, traen inmediatamente después de un tema, viene otro con otra instrumentación. Entonces ellos son unos multiinstrumentistas extraordinarios, y ahí me gustaría destacar, por ejemplo, Roberto, que es un charanguista verdaderamente fuera de serie. Quizás no se le ha valorado tanto como charanguista, incluso él mismo, tengo conocimiento de que él no se ha querido incorporar con gran facilidad en estos discos de charango, de antologías de charango, porque él no se percibe a sí mismo tanto como un charanguista, pero es verdaderamente extraordinario. Y bueno, José Miguel es un astro de la quena, de la interpretación de la quena. Entonces ellos, claro, han incursionado la música andina desde siempre, y ahí destacan principalmente en esos dos ámbitos, digamos. Yo diría que el charango y la quena de Yapu son absolutamente identificables.
Profesor, esta línea de investigación tan interesante, que estamos con Nelson Niño, ¿eh? No les había contado que es del Instituto de Música, para quienes recién se integran a nuestra sintonía, estamos hablando de una publicación de su libro ¿Qué hacen aquí? La música de los hermanos Márquez Bugueño, 1971-2021, publicado por la editorial RIL, y nos ha contado todo este sello musical. Yo estoy acá embelesado escuchándolo, porque realmente usted es una biblioteca respecto de la música andina. Hemos conversado en otras instancias, yo cada vez que lo escucho quedo como interesado. Las personas que nos están escuchando, que les gustaría más conocer, la gente que está a lo mejor interesada en estudiar música, a lo mejor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a aquellos que buscan investigar en esta área, ¿cuál es la proyección de este trabajo para la Academia Musical Chilena? ¿Y cómo podrían acercarse ustedes y formar un grupo mayor de investigación? Porque trabajo hay. Usted se va con los Jaivas, pero quedan otros grupos también que merecen la pena tener un trabajo de estas características.
Bueno, nosotros en la Universidad Católica Valparaíso estamos muy interesados en estudiar la música popular, pero insisto, esto es algo nuevo para nosotros. Hay otras academias chilenas que ya llevan un tiempo más largo recorrido, pero nosotros estamos recién partiendo y tenemos un staff de profesores que está en esto con mucha fuerza desde hace muchos años. Me gustaría, por ejemplo, mencionar el nombre de Laura Jordán, quien es una reconocidísima musicóloga chilena y que trabaja con nosotros en el ámbito de la música popular. También tenemos al profesor Ricardo Álvarez. Si hay alguna persona, algún joven que esté escuchando este programa y que esté pensando en estudiar música, decirles que la Universidad Católica del Paraíso está empeñada en ir abriendo los espacios a la música popular. Ahora, la pregunta tuya de respecto de qué posibilidades tiene este trabajo. Bueno, a mí me ha escrito varias gente que no conozco, ¿eh? Es curioso eso, gente que no conozco y que me ha estado escribiendo a propósito del libro de Yapu, que hay que decir que tuvo un tiraje bastante pequeño, porque los presupuestos no son altos. Tuvo un tiraje pequeño, pero la gente que ha comprado el libro es aquella que está vinculada a la música académica. Y eso a mí es lo que más me alegra, porque sin duda alguna que estamos sentando un precedente. Y por otra parte, el libro también está pensado para un público general, o sea, una persona si no tiene conocimientos musicales también puede acceder al libro. Hay gente que no tiene conocimientos musicales y que me ha dicho, por ejemplo, que le ha servido para escuchar la discografía de Yapu. ¿Por qué? Porque el libro está ordenado de manera cronológica, desde el primer disco hasta el último. Y las notas a pie de página, muchas de ellas aluden a las grabaciones que están en YouTube. Entonces una persona común y corriente que no tiene conocimientos musicales puede ir hojeando el libro y puede ir escuchando las músicas que están sugeridas. Entonces, es una experiencia que ha tenido, como digo, repercusiones en la academia y repercusiones en público común y corriente.
Profesor, nos quedan 5 o 6 minutos de programa. Dos preguntas que, la primera acá de cajón, ¿dónde la gente puede conseguir el libro o comprarlo?
Bueno, esto está publicado por RIL Editores, por lo tanto usted, si va a la página de RIL Editores, ahí está la posibilidad de comprarlo, adquirirlo, muy fácil, muy, muy sencillo, pero también decirle a los auditores que esto está también factible de ser comprado de manera digital, porque la editorial RIL publica los libros de manera física y de manera digital. Por lo tanto, si usted puede comprarlo de manera digital, lo puede acceder a través de un tablet, a través de un computador, o sea, las posibilidades están para cualquier persona que quiera adquirirlo. Claro, como yo te decía, el tiraje en formato papel fue pequeño, son 300 ejemplares, pero en formato digital son, no sé, miles, millones, no sé. Claro. No puedo dimensionarlo.
Dejé la última pregunta guardada, profesor. Esto lo hice de malo, nomás que soy, ¿no? ¿Es verdad que Roberto Márquez supo del libro una vez que ya estaba publicado? Y si eso que me dijeron es verdad, ¿qué le dijo?
Mira, esta es una historia interesante lo que tú me planteas, porque el libro Bueno, yo no soy una persona conocida, en la academia me conoce, pero digamos públicamente yo no soy una persona conocida. Entonces me imaginé cuando partí con esta idea de Illapu, me imaginé si yo me contactaba con Roberto, lo más probable es que él me dijera que no, o que no me apoyara. Esa fue la primera idea que yo tuve, que no iba a tener apoyo de parte de ellos. Pero al mismo tiempo pensé que no lo necesitaba, porque como tenía un conocimiento tan cabal de la música de Illapu, y además tengo el conocimiento de la música académica, entonces para mí no era un problema analizar la música de Illapu desde afuera. Además no me iba a meter tampoco en temas de biografía, no me interesaba mayormente saber la historia de los integrantes. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Con la información que existe, información que está publicada, con las entrevistas que se le han hecho al conjunto, yo fui capaz de formar la historia del conjunto a partir de la música, y para eso no necesitaba saber de ellos. Ahora, como para mí era muy importante celebrar los 50 años de Illapu, porque ese fue el objetivo del trabajo, entonces cuando el libro salió a la venta, que fue en diciembre del 2020, Illapu iba a celebrar los 50 años en enero del 2021. Entonces, unos poquitos días antes de que empezara el año 2021, yo le envié el libro ya terminado a Roberto, a su dirección comercial, sin nunca haber hablado con él. Y lo curioso fue que a mí en Correos de Chile me dijeron que el libro se demoraba aproximadamente una semana en llegar a Santiago. Sin embargo, yo lo mandé un día viernes, me parece, y el lunes recibí un llamado telefónico de Roberto. Y bueno, me manifestó su total agrado, estaba muy orgulloso del trabajo. Y bueno, una primera llamada fue para decirme eso, que lo había recibido, que estaba muy contento, y una segunda llamada unos días después, ya para hablar cosas más específicas del libro. Pero te puedo decir que él estaba muy, muy contento con el trabajo.
¿Algún comentario particular que recuerde de esas conversaciones? Porque me imagino que fueron no breves, ¿eh?
Mira, a mí lo que me gustó que me dijo él fue que ellos no tienen formación musical, ¿eh? Aunque sea curioso, o sea, ellos son músicos que han trabajado siempre por la intuitividad.
Perfecto.
Entonces, a mí lo que me gustó o me llamó mucho la atención que me dijo él fue que yo le di una mirada a la música desde fuera. Entonces me dijo, yo te agradezco que tú nos hayas permitido valorar nuestro trabajo. Eso me llamó mucho la atención.
Y en ese sentido, poner en valor, a lo mejor el cuestionamiento final de cuál importante es la investigación en todas las áreas del conocimiento. O sea, para un músico debe ser interesante que alguien de la academia se dedique a investigarlos musicalmente.
Claro, mira, aquí no hay objetos de estudio mayores o menores. Yo creo que eso es un error. O sea, pensar de que, yo voy, si analizo una sinfonía, estoy como trabajando a un nivel altísimo, y si estoy analizando un bolero, estoy trabajando con algo de bajo nivel. Yo creo que esa barrera hay que romperla. O sea, ya la hemos roto en realidad. Las generaciones más jóvenes estamos rompiendo esas barreras. Y entonces, por ejemplo, escuchar o analizar, por ponerte un caso, la transmisión o la radioemisora Radio Festival de Viña del Mar, por ejemplo, ¿por qué Radio Festival de Viña del Mar no puede ser un objeto de estudio de la musicología? Te pregunto yo. Es tan válido como una sinfonía de Mahler, o sea, desde mi punto de vista. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en la Academia Chilena es romper estas barreras para que todo objeto de estudio sea factible.
Vamos entonces a estudiar la radio UCB, el 103.5, también por su aporte a la investigación. Son pocos los espacios para los investigadores en la radiofonía, y creo que este espacio es una gran contribución de la radio, y yo siempre lo agradezco porque aprendemos cosas. Profesor, un minuto para el cierre, ¿algún mensaje que le podría dar a la gente interesada en este libro?
Bueno, gracias por la invitación, Marcelo, primero que todo, y a los auditores que nos están escuchando, invitarlos a que adquieran este libro. Como les dije anteriormente, puede ser en formato físico, digital, y les aseguro que va a tener una bonita experiencia porque va a poder escuchar la música con su contextualización. Eso, muchas gracias.
Agradecemos la presencia de Nelson Niño, que estuvo acá con nosotros, investigador del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en directo desde Casa Central a través del 103.5. El podcast de este programa lo podrá encontrar en www.ucbradio.cl, en el caso que haya llegado atrasado el interés en los temas que hablamos hoy día. Y los dejamos invitados para seguir en sintonía del 103.5. Ya viene Info Noticias Central. Agradecemos a Rodrigo Ferrada y DJ Cookie que hoy día nos permitieron estar al aire en directo. No se separa del 103.5. Nos vemos el próximo miércoles con más investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.